Pero antes nos vamos a pasar por el Palacio de Euskalduna de Bilbao, donde se celebra el Librecon. Librecon es el evento internacional de referencia del sur de Europa dentro del sector de las tecnologías abiertas, aplicadas además a sectores estratégicos de la economía, que es muy importante.
Y tienen mucho de qué hablar. Hoy y mañana jueves, el Euskalduna se va a llenar de invitados, de personas importantes en estos sectores que van a dar charlas, ponencias muy interesantes para profesionales de la industria 4.0, del sector público, financiero y de la energía.
Y allí nos hemos colado. Ahí está ya nuestro compañero Jonander Malda, que nos va a contar asuntos interesantes sobre ciberseguridad, que creemos siempre que lo tenemos todo bajo control y no suele ser real. Hola, Jonander, egunon.
Hola, Miriam. ¿Qué tal? Pues bien, aquí me encuentro rodeado de un montón de gente interesante, la verdad, dispuesta a compartir sus conocimientos informáticos con el resto, y uno de esos invitados se encuentra conmigo. Él es Pablo Sanemeterio, ingeniero informático y máster en auditoría y seguridad por la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva trabajando más de 10 años en el mundo de la seguridad informática y actualmente trabaja en Elephants, en la unidad de ciberseguridad de Telefónica. Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, Pablo. Oye, te hemos escuchado decir que la ciberseguridad no es un producto, aunque muchas empresas nos lo venden así o nos lo intentan vender así, sino que es un proceso del que no puedes evadirte ni un momento. ¿En qué consistiría? A ver si por fin lo asumimos de una forma un poco más sensata.
Bueno, a ver, lo que queremos decir con esto es que no, con una solución tecnológica no resuelves todos los problemas de seguridad. Normalmente te tienes que basar en tres pilares, que en un lugar está la tecnología, el uh-huh. otro las personas y el otro los procesos de la compañía. Y con esas tres entidades pues estableces controles de seguridad que te ayudan a que la seguridad en la organización o en tu casa sea 100%.
Uh-huh. Bueno, Pablo, ¿cuáles son los principales agujeros informáticos que tenemos tanto los usuarios como las grandes compañías?
Bueno, pues a ver, depende un poco del escenario, pero para particulares, por ejemplo, normalmente el agujero suele estar, como dice mi amigo Angelucho, entre la pantalla y la silla. Solemos ser nosotros mismos que, por ejemplo, nos llega un correo electrónico diciendo que somos los premiados de Amazon o que tenemos un paquete a la espera y sin pensarlo vamos corriendo y entramos en el enlace o pinchamos en el adjunto que tenga y a partir de ahí ya estamos perdidos. En cuanto a las empresas, a veces, pues dependiendo un poco de cómo tenga la inversión en seguridad, muchas veces ha habido casos en los cuales no han corrido lo suficiente a actualizar el software y corregir vulnerabilidades. Otras veces, pues hay algún empleado que le pasa lo mismo que en casa, pero dentro de la empresa. Y bueno, ahí en algunos casos también ocurre que está el empleado desleal. En ese sentido, también es un caso que hay que proteger.
Uh-huh. ¿Nos podrías decir algún ejemplo de fuga de información que se pueda dar en una compañía o incluso que podamos tener nosotros los usuarios?
A ver, en cuanto a compañía, los casos son bastante frecuentes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Facebook con Cambridge Analytica o incluso el caso de Equifax, en el cual se filtraron no sé cuántos millones de registros de datos bancarios de gente. Equifax es un buro de crédito que normalmente hace rating de cómo de buenos o malos somos pagadores. Entonces esa información es bastante sensible y se les fugó por no actualizar el software. Se tiraron, les habían avisado desde el Departamento de Seguridad de Estados Unidos de, oye, ha salido esta vulnerabilidad, la tenéis en vuestro software, corregirla, y tardaron bastante tiempo en corregirla y a partir de ahí les robaron la información. Uh-huh. En cuanto a particulares, bueno, pues somos bastante propensos a publicar todo tipo de información en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Uh-huh. Y pues si queremos proteger algo nuestra intimidad, desde luego no debemos protegerlo. O sea, no debemos publicarlo.
Pablo, ahora que estábamos hablando de tanto el usuario como las grandes empresas, cuando somos clientes de esas grandes empresas, también facilitamos nuestros datos con la confianza de que siempre están bien protegidos. Ahí, claro, no solamente hablamos de seguridad, hablamos también de que puede afectar y mucho al prestigio de las empresas o bueno, que incluso los usuarios, los clientes reclamen, ¿no? ¿Qué habéis hecho con mis datos?
Sí, eso es bastante habitual. Normalmente hay tres tipos de impactos cuando hay un fallo de seguridad. Está el fallo operacional, que deja de funcionar la compañía porque no tiene acceso a sus datos. Está el fallo de imagen, es cuando se produce un fallo de estos, tiene impacto de imagen. Y por último está el impacto legal. En este sentido, este año ha entrado un nuevo reglamento general de protección de datos europeo que nos protege a todos los ciudadanos europeos del tratamiento de datos que se haga en cualquier parte del mundo. E incluso ha aumentado las multas que tenían antigua LOPD, que ha pasado de un 600.000 euros a un 4% o el 20 millones o el 4% de la facturación mundial, que en algunos casos en empresas con facturación de 50.000 millones suponen 2.000 millones de impacto.
Uh-huh. Bueno, tenemos ahora, Pablo, es que justo tenemos una ley en el Senado de protección de datos. ¿Es de esas leyes que a ti te dejan tranquilo o tienes la sensación de que lo llaman ley de protección de datos, nos quedamos tranquilos nosotros y van a colarnos informaciones electorales y todo lo que quieran?
La verdad es que la opinión, no he leído muy mucho, la veía uh-huh. ayer en el telediario de pasada, y la verdad es que tengo que leer un poco más la uh-huh. ley, pero lo que se publicó la verdad es que es un poco alarmante, en cuanto uh-huh. menos.
Bueno, lo que decía es que, bueno, puede que en un futuro tengamos casas inteligentes, de hecho ya hay algunas. Esto es decir que funcionarán como un ordenador. ¿Puede que si no ponemos los medios de seguridad informática necesarios nos puedan colar un malware en la domótica de nuestra casa y dejarnos sin calefacción o incluso que no podamos entrar al coche porque nos lo han hackeado? ¿Cómo?
Bueno, no es que pueda pasar, es que en el caso del coche ya pasó hace 3-4 años que se publicó una charla en Black Hat en la cual Charlie Miller y Chris Balasek demostraron cómo el software que corría dentro de una serie de coches tenía una vulnerabilidad, bueno, tenía una serie de vulnerabilidades bastante importantes con la cual acababan controlando tu coche y te podían parar el coche, dejarte sin frenos o cualquier tipo de maldad que podías ir más allá. En el caso de los hogares también se han dado casos, por ejemplo, como la bonda de Mirai, que lo que infectaba en este caso concreto eran los routers. O sea, el router con el que tú te conectas a internet y tienes la wifi de casa, lo habían infectado y lo utilizaron para tumbar, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, todo este tipo de aplicaciones, y estuvimos un viernes, un sábado que no podíamos acceder bien a ellas. Entonces, ya ha pasado y yo creo que un poco la forma de corregirnos en este sentido pues será que desde la Unión Europea o desde los países se empieza a exigir unos niveles de calidad y de pruebas de calidad, igual que en una lavadora no esperas que te pegue un chispazo, pues no espero tampoco que se infecte.
Ajá. Bueno, pasando a otro tema. Hay mucha gente que guarda sus archivos en la nube pensando que esto es súper seguro. Yo, por ejemplo, lo guardo en la nube y muchos de los que conozco,
y
seguramente vosotros, Benjamín, también.
Todos muy tranquilos.
¿Realmente es seguro?
A ver, seguro, ten en cuenta que la nube como concepto es el ordenador de otro. Entonces, yo como seguridad, desde luego, muchas veces las compañías se esfuerzan mucho en que los datos estén disponibles, incluso Google se han dado casos de cifrado con ransomware, con un tipo de malware que lo que hace es cifrarte todo el contenido de tus discos duros, eso se ha sincronizado con Google, y Google tiene una funcionalidad que te permite recuperar versiones anteriores, con lo cual uh-huh. estaba salvado esos ficheros. Pero sí es cierto que siempre el ser el ordenador de otro te tiene que hacer un poco desconfiar. Es decir, deberías tener copias de seguridad en tu casa o en un dispositivo tuyo fuera de línea para estar tranquilo de que nadie te los va a espiar. O sea, a ver, normalmente, ya te digo, las leyes de protección de datos y todo este tipo de cosas te protege de que se haga un tratamiento indiscriminado de tus datos. Pero no deja de ser el ordenador de otro.
Sí, sí, sí. Pablo, una pregunta antes de devolverte a alguna de esas ponencias del LibreCon. Sabemos que ha realizado investigaciones sobre ciberseguridad en aplicaciones de mensajería instantánea, por ejemplo. Sabemos que no son demasiado seguras, pero hablamos casi de todo. Lo hacen hasta quienes han sido responsables de instituciones importantes. ¿Podemos hacer algo nosotros para hacerlas poco peligrosas o menos peligrosas, ya que las usamos a diario?
Bueno, yo en este sentido, las aplicaciones, sobre todo la que más le he sacado fallos, como es el caso de WhatsApp, ha ido evolucionando, y la verdad es que ahora con el cifrado punto a punto la situación está bastante bien controlada, en el sentido de que no es tan fácil hacer las cosas que hacíamos. Pero, como se está demostrando en el caso de noticias que están saliendo, la privacidad absoluta no va a existir en esas conversaciones. Entonces, tienes que tener cuidado de qué es lo que hablas. Igual que delante de determinadas personas no dices determinadas cosas, hay que tener cuidado en WhatsApp, sobre todo en los grupos, de decir determinadas cosas, porque es muy fácil que alguien que quiera filtrar hace un pantallazo y ya está filtrado la información.
Eso es, y si no, que se lo digan al señor Cosido, que lleva una semana semana con muchos problemas por cosas como estas. Pablo Sanemeterio es ingeniero informático, es el responsable de la unidad de ciberseguridad de Telefónica, trabaja en Eleven Funds y ha sido uno de los ponentes de LibreCon. Muchísimas gracias y espero que vaya calando, ¿eh? Porque entendemos todo, nos parece muy lógico y muy sensato y luego hacemos las cosas fatal. Así que esperemos que hayamos aprendido todos. Un abrazo.
Un abrazo, Miriam, muchas gracias.
Gracias también
bueno,
a ti, Yolander.
Agur. Agur. Vale, agur.